De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Aquí seguimos el programa de Madrid Directo. Es un lunes donde arrancamos con el Día de las Librerías. Hoy en Madrileños por Madrid queremos reivindicar las librerías de barrio. Nos vamos a una librería de Fuencarral, se llama Tipos Infames, y allí ha quedado Rosa de Lima con una escritora madrileña que recientemente ha publicado en Anagrama un libro que se llama Los Íntimos. Así que, Rosa de Lima, cuéntanos quién es nuestra madrileña de hoy.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es...
Marta Sanz. Es una prolija escritora que, pese a su gran talento literario, no es lo merecidamente conocida. Quizá porque la sociedad no está preparada para entender su dominio de la palabra, su humor agudo o sus verdades sin edulcorar, como no lo estaba la sociedad coetánea de Pío Baroja para valorarle a él. Gran amante de las librerías, quedamos con ella en una, en Tipos Infames, ubicada en una perpendicular a Fuencarral.
Hola Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí hablando con Gonzalo de Los Tipos Infames, que es una de nuestras librerías de cabecera y desde luego la que tenemos más cerca en el barrio.
Hablamos que encima aquí podemos tomar un vinito y todo.
Hombre, claro, aquí podemos tomar lo que haga falta, ¿verdad?
Charlar
y comprar libros incluso.
Que, efectivamente, pues más mira, un día como día de hoy, parece que es como una fórmula perfecta, infalible.
Claro. En su último libro, Los Íntimos, se abre en canal y como su vida está absolutamente vinculada al mundo literario, eso implica que gracias a sus 500 páginas conocemos muchos de los entresijos de este mundo donde cada vez está menos compensado el equilibrio entre arte e industria.
No es un libro que sea un ajuste de cuentas con nadie, sino que es un ajuste de cuentas sobre todo contra mí misma y contra la hipersensibilidad, la susceptibilidad, cómo nos equivocamos algunas veces a la hora de valorar nuestros afectos o nuestras rivalidades.
Para Marta, Los Íntimos es una especie de exorcismo. Por eso nombra al padre Carras de la película El Exorcista.
Soy Damián Carras.
Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas.
Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo?
Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
Un exorcismo que también practicó en otro de sus libros autobiográficos, La lección de anatomía. Aunque la primera página en blanco de la historia de su vida arranca el 14 de noviembre de 1957.
Yo fui engendrada en un piso interior de la calle Covarrubias, del que mis padres tuvieron que salir corriendo porque no tenían manera de matar a las chinches. Entonces mis padres luego se fueron a vivir a un pequeño piso en el barrio de Vallecas y yo en realidad nací en el Hospital San Camilo.
Estudió en el Colegio Concepción Arenal en Marqués de Vadillo. A los 12 años ya escribió y maquetó su primer libro. De aquella época se recuerda recorriendo la calle Antonio López y llegar al...
el puente de Toledo. Para mí, cruzar el puente de Toledo era como pasar a un Madrid ya en el que era como un rito iniciático. ¡Oh, vamos a atravesar el puente de Toledo y vamos a irnos andando de pirámides a acacias y de acacias a la puerta de Toledo y de la puerta de Toledo vamos a ir a la Plaza Mayor! Entonces, era maravilloso.
Por aquel entonces, quizá ella ya sospechaba que llenaría un currículum de casi 200 hojas y que sería la escritora de Pequeñas Mujeres Rojas, Clavícula o Black, Black, Black. También recuerda con cariño sus vivencias en la calle Lérida, donde vivían sus abuelos maternos, y en la calle Gutenberg, en casa de sus abuelos paternos, desde donde veía la Real Fábrica de Tapices. Las historias de su abuelo mecánico o los discos de poemas de Miguel Hernández y Antonio Machado eran la banda sonora de su niñez.
Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar. Juventud nunca vivida, ¿quién te volviera a soñar?
Ya de casada se fue a vivir a Coslada, donde en el cercanías iba a trabajar a la Universidad Antonio de Nebrija, donde da clases. Y tuvieron la suerte hace muchos años de poder comprar un piso en Malasaña, algo que hoy es imposible por la dichosa gentrificación. Ahora es su lugar en el mundo, aunque ya no reconoce el barrio.
Creo que yo no viviría en ninguna otra ciudad que no fuera Madrid, pero ahora echo de menos cosas, también te digo, Rosa, porque, por ejemplo, pues mira, yo siento muchísimo esto que se llama lo de la gentrificación. Yo soy vecina del barrio de Malasaña. No reconozco las calles, y también veo cómo las personas menos privilegiadas son expulsadas del centro de las ciudades, y yo echo pues mucho de menos no tener en mi barrio una panadería que no tenga unos bollos raros donde poder comprar el pan.
De Madrid le gusta la Feria del Libro, donde tiene múltiples vivencias, también la Plaza del 2 de Mayo, pero sobre todo las librerías y sus libreros.
Tengo una relación también estupenda con Lola Larumbe, de la librería Rafael Alberti. Tengo una relación estupenda con Jesús Trueba, de La Buena Vida. La librería Jarcha de Vicálvaro, que este año va a cumplir, creo que su 50 aniversario. La librería Muga, que es un centro de referencia cultural en el barrio de Vallecas. El Molar, o sea, habría 50.000. Traficantes de Sueños, que es una cosa.
Sendos premios avalan su talento para la escritura. Su paso por la Escuela de Letras, donde la apuntó su padre de joven, tiene mucho de culpa. Colabora en varios medios de comunicación y es amante de la poesía, porque nos permite, dice, desarrollar un pensamiento crítico e ir más allá de lo obvio. Su filosofía como lectora y escritora es que tenemos que salir de los libros de una forma distinta de cómo hemos entrado, algo que logra con los suyos, de los que es imposible pasar por ellos de puntillas. Invitan a ser subrayados y, dándonos su permiso para hacerlo, nos despedimos de Marta Sanz.
Nos das permiso a tus lectores a subrayar los libros, porque yo he sufrido por empezar, mira, bueno, ya lo he empezado a leer, y claro, pipi, por no subrayar.
Yo os doy todo el permiso del mundo porque yo misma lo hago, o sea, yo siempre leo, yo digo que leo con cuchillo y tenedor, y en realidad yo siempre leo con un lapicerito muy, muy afilado, y voy subrayando frases, a veces subrayo frases y doblo páginas.
Pues volveremos sobre este día de las librerías, haremos nuestro paseo por Madrid en la Cuesta Moyano, y a partir de ahora Mónica González nos habla del tema que tanto nos preocupa y ocupa. Vamos a hablar de cómo un pueblo entero se va recuperando de la Dana. Hola Mónica, saludos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hoy hay que decir que hay un nuevo paquete de medidas aprobadas por el Gobierno en Consejo de Ministros. Por ejemplo, la ampliación de los ERTEs a más zonas, ¿no?
Efectivamente, hoy salía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en comparecencia ante los medios de comunicación, hablando, centrándose principalmente en la Comunidad Valenciana, la zona más azotada por la Dana desde hace 15 días. Y en esa comparecencia se ha centrado en el desarrollo de ese escudo laboral, que incluye, como tú bien decías, Nieves, extender los ERTE por fuerza mayor a empresas fuera de las zonas más afectadas y permisos también laborales retribuidos, entre más de 100 medidas. Hablamos de que Pedro Sánchez ha hablado de ese carácter económico, de esa ampliación al escudo social, donde se podrá ayudar además a 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares. Un presupuesto que además se ha añadido una cifra nueva, que son 3.765 millones más de los que ya estaban presupuestados, a esos 10.609 millones aprobados hace ya una semana. Hablamos de que de momento hay 222 víctimas mortales, 214 de ellas solamente en la Comunidad Valenciana, y todas ellas, por cierto, ya les han practicado la autopsia, y 206 están pendientes, ya están identificadas incluso. Por lo tanto, estamos hablando de que poco a poco ya vamos conociendo el destino
de esta catástrofe.
Lo del tema de la ampliación de los ERTE es muy interesante, porque según ese plan del Gobierno, aparte de llegar a mayor empresas de los municipios que no estén en esa lista de los damnificados por la Dana, pero sí que se hayan visto afectados por las consecuencias, ¿no?, de lo que supone, la Seguridad Social se hará cargo del 100% de las cotizaciones de los trabajadores incluidos en esos expedientes. Por lo tanto, es importantísimo. Luego también en los ERTE el informe de la inspección dejará de ser obligatorio para agilizar Además, para agilizar estos trámites, y los trabajadores recibirán prestaciones por el 70% de la base reguladora, sin necesidad, por cierto, de un periodo mínimo de cotización y sin que se consuma un desempleo.
Bien, habría que hablar también, Mónica, de las ausencias justificadas, ¿no? Porque veíamos estos días atrás a un trabajador que decía: me ha llamado mi jefe, no he podido ir y me ha dicho que me traerá consecuencias. Es que eso no puede ser.
Pues no le va a tener ninguna consecuencia, más bien le van a hacer un expediente a ese empresario por tratar de despedirlo, porque además las empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas con este tema de la DANA no podrán despedir por fuerza mayor o por lo que se llama ETOP, y el despido será considerado nulo. Por tanto, esa persona que tú me apuntabas, Nieves, ese despido, se calificará nulo. Y entre las medidas de ausencias justificadas, por ejemplo, la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o de realizar esa prestación laboral, es decir, hay que ver el estado de las vías de circulación, que no puedes ir, ni no tienes ni coche, por ejemplo, no, las vías de circulación, exacto. Las carreteras no funcionan, no hay transporte público, es decir, hay que ver también eso. Luego las labores de traslado, ¿no? La limpieza o acondicionamiento de ese domicilio habitual, lo que rodea tu domicilio para luego salir de allí a tu empleo, la desaparición de familiares. Hombre. Eso está también contemplado. Aquí hablamos del cónyuge, la pareja de hecho, parientes hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido también el familiar consanguíneo de la pareja de hecho. Por supuestísimo, el fallecimiento de los familiares, eso también está contempladísimo. Y la atención de deberes de cuidado derivados de la DANA, así se llama, respecto al cónyuge.
Gente que esté herida o malherida, ¿no?
Impedida, personas dependientes, por ejemplo, y que necesiten de esa presencia tuya o de la persona en concreto que les va a cuidar. Por lo tanto, esa justificación está bastante, valga la redundancia, más que justificada para faltar al trabajo, y no se les podrá despedir bajo ningún concepto.
Mira, me alegro muchísimo el ir dando seguridades, ¿no?, a los trabajadores. ¿Te parece que para rematar el tema laboral y entrar en otros, que nos va a ayudar una querida amiga?
Sí.
Antes de nada hablemos de esa jornada laboral y ese derecho de adaptación, ¿no?, de la propia jornada.
Claro, porque en ocasiones también tiene que estar, por cierto, justificado esa adaptación de la jornada. Hablamos, por ejemplo, cambio de turno, alteración del horario más flexible, jornada partida o continuada. Hablamos del cambio de centro de trabajo, si tiene varias sedes y la sede donde a ti te pillaba o te tocaba y te pilla mejor otra que está en mejores condiciones o te pilla más cerca de tu domicilio, podrías pedir ese cambio. Podrías pedir incluso un cambio de funciones o cambio en la forma de prestación del trabajo. Una de las medidas que están también introduciendo en este nuevo paquete es el teletrabajo. Es decir, siempre que sea posible, mejor teletrabajo.
Evidentemente,
un fontanero, pues hombre, Nieves, evidentemente no. Un taxista o una persona que trabaja en una tienda como dependiente o como dependienta.
Un médico. Claro.
Pero hay otros trabajos que se pueden hacer desde casa sin necesidad.
Administrativos, etcétera.
Por ejemplo,
etcétera, claro.
Entonces, bueno, siempre que se pueda, obligatoriedad del trabajo a distancia de la persona que ha sufrido esas consecuencias de la DANA.
Tengo una curiosidad, las empleadas de hogar,
claro,
¿han quedado, tienen algún tipo de seguridad?
Pues bueno, cuando no pueda realizarse total o parcialmente o con carácter temporal o con algún motivo de la situación derivada de la DANA, se le procederá a la suspensión total o parcial de ese contrato o la reducción de jornada. Y además estas personas trabajadoras del hogar, como decías, Nieves, tendrán derecho a acceder a la prestación contributiva por desempleo con las especialidades previstas en esa disposición adicional de la 46ª del texto refundido de esa Ley General de la Seguridad Social. Por lo tanto, estarán cubiertas esas personas que trabajen de cara al hogar, a las personas que tenemos muchas veces, ¿no?, que nos ayudan en la casa, pues estarán cubiertas esas personas que pierdan el empleo, porque evidentemente si la persona que se está contratando no tiene casa, pues claro, es que
no puede ir a realizar su trabajo.
Bueno,
¿no?
Pues se le dará acceso a esa prestación contributiva.
Bien, hemos dicho que no se puede despedir a los trabajadores.
Quedará nulo. Y además la invitada que tenemos esta tarde seguramente que nos lo puede aclarar incluso mucho mejor.
Bien, pues saludamos ya a Patricia Suárez, la famosa Wonder Woman y presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, bienvenida, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves, Mónica, encantada de estar con vosotras.
Muchas gracias. Hablemos, si te parece, Patricia, de los seguros. Es el momento de los seguros, es el momento en el que uno tiene que reivindicar también sus derechos. Empezamos, si te parece, Patricia, por el automóvil.
Pues sí, porque como hemos visto en todos estos días atrás en las imágenes, cientos, miles de coches se han visto arrastrados por la dana. Y aquí pues tenemos buenas noticias. En primer lugar, que todos los dueños, propietarios de un automóvil sepan que en su seguro, incluso si es solo a terceros, se incluye la cobertura por riesgos extraordinarios. Y eso significa que le van a dar un importe que corresponde al valor venal del vehículo más el 20%. Y por otro lado, aquellas personas que tuvieran el coche a todo riesgo, aquí sí que tendrán el mismo valor venal más el 20%, pero hay pólizas que tienen el valor de mercado que es más que el valor venal y entonces recibirán más dinero. Pero mira, Nieves, te voy a poner ejemplos.
A ver, por favor,
sí. Nadie nos va a entender. Mira, me he hecho unos ejemplitos para que la gente vea la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, un coche utilitario del 2017, de una marca de las habituales en el mercado. Pues si este coche, su valor de mercado en segunda mano sería de 16.000 euros, la persona que tenga un seguro a todo riesgo, con el valor de mercado va a recibir esos 16.000 euros. Sin embargo, las personas que tengan un seguro solo a terceros van a recibir alrededor de 7.200 euros. Es bastante menos. Por eso, la diferencia entre el seguro a terceros y el seguro a todo riesgo. En un scooter, por ejemplo, de 2020, de hace 4 años, pues si su valor del mercado es de unos 1.900 euros, el valor venal sí que sería de 700. Uh-huh. En el caso de las furgonetas, sin embargo, curiosamente se deprecian menos. Pero las furgonetas, me imagino que como herramienta de trabajo, las tablas que tiene Hacienda para establecer su valor venal es más alto. Por tanto, una furgoneta, por ejemplo, del 2019, que tuviese un valor en el mercado de segunda mano de 17.000 euros, su valor venal sí que está alrededor de los 13.000. Como ves, Nieves, el valor de tu vehículo, lo que a ti te hacía, que era llevarte de un sitio a otro, eso no lo vas a poder obtener, pero sí que una indemnización que te permita o dar la entrada para volver a comprarte ese coche o comprarte uno de segunda mano para poder seguir circulando.
Claro, y sobre todo las personas que a lo mejor tienen que moverse a trabajar a Valencia o tienen que ir de un lado a otro, ¿no? El poder tener un vehículo, porque si no se quedan absolutamente desamparadas. ¿Qué me dices de los daños personales, Patricia?
Pues aquí hay buenas noticias. En la anterior dana se indemnizó con 18.000 euros en caso de fallecimiento o de incapacidad total. En esta ocasión, el gobierno ha subido esta indemnización a 72.000 euros. Es verdad que nadie te va a devolver una vida,
¿no?
Ser
querido,
de ninguna de las maneras, pero por lo menos compensarte por esa pérdida que ya es bastante.
Desde luego. En cuestión de viviendas, sí que ha habido aquí muchas pérdidas, lo hemos dicho, ¿verdad?, durante muchos días, durante semanas.
Totalmente. La verdad que las pérdidas de las viviendas han sido tremendas, ¿verdad, Patri? Al final.
Los enseres ahí en la calle, o sea, es
todo.
Era todo.
Aquí hay que decir, en primer lugar, que los valencianos, y hay que aplaudirles por ello, prácticamente el 80% tiene un seguro de hogar. Por tanto, podrán tirar de seguro. ¿Qué sucede si no tienes un seguro? Aquí es donde empiezan los problemas. Bueno, pues para estos casos, el gobierno sí que ha implementado unas ayudas que te ayuden a indemnizarte por los daños, para que puedas reparar tus casas, para que puedas intentar recomponerlo. Para ello, ojo, esto es muy importante, no va a haber límite de renta. Es para todos los que estén empadronados en esa zona. E incluso hoy se ha anunciado que no solamente para los que tengan esa casa como primera vivienda, sino que aquellas personas que tuviesen esa vivienda alquilada también van a poder acceder a estas ayudas. ¿De qué importes estamos hablando? Para una destrucción total de la vivienda son 60.480 euros. Para la destrucción o daños de los enseres domésticos de primera necesidad estamos hablando de alrededor de 10.000 euros. Y luego también las comunidades de propietarios, porque si tenemos una casa aislada es distinto que
claro,
si vivimos
claro.
en un piso, que ese piso tiene unas escaleras, tiene un portal, en algunos casos puede tener un ascensor. Aquí estamos hablando de 36.896 euros para ayudar a las comunidades de propietarios a reparar todas las zonas comunes.
Madre mía, según te oigo, Patricia, estoy pensando en estas personas que lo han perdido todo, que dices, bueno, a lo mejor se ha destruido mi casa, 60.000 euros, suena mucho, pero tú lo piensas, en Valencia, no sé, comprarte una casa, o sea, que sería una entrada y probablemente volver otra vez a empezar con el tema de préstamos, de hipotecas. ¿Van a tener algún tipo de ayuda también en ese sentido?
Sí, va a haber ayudas también. Bueno, hay que tener en cuenta que estos 60.000 euros son sobre todo para reconstruir la casa, porque el terreno sigue siendo tuyo.
Es verdad,
o sea,
es verdad.
Que esto también es importante. El terreno tiene un valor, es un valor importante.
Sí, sí,
y
es cierto,
De lo que se trata es de reconstruir la casa. Pero imagínate que tienes una hipoteca. La semana pasada lo que nos anunciaba el gobierno es que se había llegado a un acuerdo con las entidades financieras para que durante 3 meses se condonase la cuota. No tuvieras que pagar ni capital ni intereses. Y los 9 meses restantes hasta que se cumpla el año solamente habría que pagar intereses. Pues bien, hoy se ha ampliado esa ayuda de tal manera que va a haber hasta 12 meses más. Es decir, que durante 2 años los afectados por la dana que estén hipotecados y que no puedan asumir esa hipoteca porque probablemente estén en tareas de reconstrucción, solamente tendrán que pagar intereses y no tendrán que pagar el capital.
Bueno, a mí me parece que es buenísima noticia, ¿no?
Bueno, porque después de la tragedia, el hecho de cómo afrontas esa hipoteca o ese préstamo bancario también, ¿no? Cómo afrontas si tampoco estás teniendo ingresos, porque es verdad que aunque tengas trabajo, hay gente que está diciendo, ¿puedo perder mi trabajo? Patri, yo estaba comentando hace un momento, antes de que tú entraras, si nos pueden despedir en estas zonas afectadas por la dana, nos pueden despedir, a la persona le pueden despedir por no acudir al trabajo si realmente no puede llegar al trabajo. Esa es uno de los problemas que está habiendo hoy.
Esto lo estamos oyendo y a mí me indigna bastante porque se habla mucho de la solidaridad que estamos teniendo todos con los afectados por la dana y desgraciadamente, y la mayoría de los empresarios yo creo que están siendo muy conscientes, pero hay alguno que saca los pies del tiesto y sí. que le dice a su empleado que si no va lo despide, o incluso ha habido empleados que han recibido un SMS de la Seguridad Social en que se le ha dado de baja.
Madre
directamente.
Mía, es que me parece.
Es totalmente inhumano. Esos empresarios, yo creo que tú lo adelantabas, Mónica, lo primero van a tener una inspección de trabajo y lo segundo ese despido va a ser nulo, porque en el momento que el empleado justifique que viví en la zona afectada por la dana, que además tenía a lo mejor un familiar al que cuidar o una casa que reparar, unos daños que recuperar o no tenía coche para desplazarse, no nos olvidemos que si bien el jueves tenemos la gran noticia de que el AVE vuelve a estar en marcha,
ojalá.
Están líneas de cercanías que no se han habilitado, se están poniendo apenas autobuses, hay gente que no tiene coches, hay carreteras que no se pueden transitar. Tú no puedes pedirle a la gente que acuda a su trabajo o, como he oído en algunos casos, que los días que falte se los van a quitar de vacaciones.
Bueno, bueno.
Pero
eso
es
tremendo,
una cosa.
Sí,
pero eso ha habido testimonios de gente que decía esto, y yo desde aquí lo que le pido a esos empresarios que recapaciten, que se den cuenta que van a recibir ayudas del gobierno, precisamente, pues ayudas directas, ERTEs, antes que despedir a una persona, un ERTE, una suspensión temporal del empleo que está totalmente bonificada por la Seguridad Social y que luego puedes recuperar a ese empleado.
Claro, claro.
Y a ti no te va a costar dinero, son ayudas directas del gobierno que hay que simplemente asesorarse, que vayan, hablen con su gestoría y que antes de tomar una decisión pues tan inhumana, se informen de cómo lo pueden hacer, que se puede hacer bien.
Bueno, Patricia, por último, queríamos que nos dijeras, ¿habrá gente? Hemos visto los muebles absolutamente estropeados, imposible de hacerse otra vez, ni limpiándolos puedes recuperarlos, las maderas hinchadas. Pero ¿qué pasa con el dinero? Me imagino que si los recuerdos estaban embarrados e inutilizados, ¿qué pasa con el dinero que tuvieran guardado en casa debajo del colchón y esté completamente embarrado.
Yo espero que no tuviera mucho.
Yo también, yo también.
Lo espero de verdad, porque claro, si se lo llevó la Dana, pues lo puede recoger cualquiera. Pero bueno, si hay gente que tuviese dinero en su casa guardado, pues para eso, para cometer esos gastos diarios, la buena noticia es que el Banco de España ha desplegado en su sucursal de Valencia más ventanillas sin cita previa para que la gente pueda acudir a cambiar ese dinero que está estropeado por un dinero nuevo. Y además las entidades financieras también están en el plan de colaboración, de manera que aunque tú no seas cliente de un banco que tengas cerca, ahí también podrás cambiar el dinero para que te devuelvan. Si tú llevas 50 euros, pues esos mismos 50 euros, pero en un billete limpio y seco.
Exacto. Pues Patricia Suárez, gracias por acompañarnos. Presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, un rostro que ya es absolutamente popular en
Total.
La televisión.
Wonder Woman.
Wonder Woman. Gracias, Patricia. Un abrazo.
Un beso.
Un abrazo enorme, amigas. Un abrazo enorme.
Gracias. Pues por último, vamos a abordar el tema de la solidaridad.
Totalmente.
¿No?
Yo creo que hay que destacar, aparte, evidentemente, grandes ONGs, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja y demás. Luego hay pequeñas iniciativas. Yo te he seleccionado algunas de ellas. Por ejemplo, una iniciativa solidaria de Alberto Garrido, un granaíno que se ha dedicado estos días a ir a Valencia a ayudar y a repartir y a limpiar, a repartir comida y demás, y se ha dado cuenta que, claro, la gente no podía lavarse la ropa. Perdón. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que él ha hecho una iniciativa solidaria buscando donaciones para comprar lavadoras. Y han comprado 100 lavadoras.
¡Ay, qué bueno!
Y el viernes llegaron a la comunidad valenciana, en este caso al municipio de Ascuas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cada uno con nombre y apellidos para saber qué ciudadanos lo habían recibido, pero me parece algo maravilloso. Donde,
¡qué bonito!
Claro, la gente donando dinero y él ha comprado esas lavadoras para poderlas entregar. O también unos universitarios de aquí, de la Universidad Autónoma de Madrid, que pensaron que, claro, la gente necesita productos, digamos, menos frecuentes. Aquellas personas que, por ejemplo, no toman gluten, productos sin gluten, sin lactosa.
Yo mandé mucho sin gluten, precisamente porque, como estoy afectada también por la celiaquía.
Claro,
pues,
entonces, claro. O por ejemplo, geles para piel atópica. Por ejemplo, mi hija tiene la piel atópica, necesita un gel específico. Bueno, pues estos chicos lo que hicieron fue, a través de entidades como Banco de Alimentos, recopilaron productos de este tipo para poder enviarlas y nada, que llegase a ese tipo, a esas personas, y evitar el colapso también por otro tipo de líneas. O un voluntario, que es un corredor muy conocido de las redes sociales, Juan Duval, que se ha dedicado en su bicicleta a transportar kilos de comida y de todo tipo de enseres, bocadillos y demás, a la gente que estaba allí en la comunidad valenciana, y se ha recorrido bastantes kilómetros. O incluso un puestecito en Paiporta de un propietario de la farmacia, Javier Martín, que como no podía, su farmacia había quedado arrasada, hizo un puestecito en la puerta para seguir dispensando medicamentos, porque evidentemente la Dana paraliza ciertas cosas, pero los medicamentos son necesarios.
La gente se sigue poniendo enferma. Pues muchísimas iniciativas nos ha dejado la Dana, ese ambiente solidario, esas ganas de ponernos en la piel de los otros.
Totalmente.
Y ayudar, poco o mucho.
Eso es lo que se tiene que hacer.
Hemos ido contando lo de los universitarios de Valencia, cómo han recuperado fotos.
Hay
están
una iniciativa
en ello.
Preciosa, iniciativa gratuita por parte de la Universidad Valenciana con el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de Obras de Arte. Por lo tanto, esos recuerdos, esas fotografías embarradas quedarán pulidísimas y bien bonitas,
sí,
para que los dueños de esas fotografías puedan recordar que siguen vivos, y eso es lo más bonito.
Pues Mónica González, gracias por hablarnos de esta nueva vida después de la Dana, donde tenemos que ayudar todos, no nos es ajeno.
Eso es.
Su recuperación también depende de nuestra solidaridad. Gracias, Mónica.
Gracias, Nieves.
Son ya las 6:35, hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Reduce el consumo de alcohol y no fumes. El tabaco y el alcohol dañan tu corazón. Bebe más agua y disfruta de espacios verdes. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues hoy paseamos, lo he dicho hace un ratito, por una cuesta llena de historias, las que cuentan los numerosos libros que encontramos en ese lugar tan madrileño y tan imprescindible y que representa además la idiosincrasia de nuestro querido Madrid. Hablamos de esa pintoresca cuesta de Moyano. Pilar Rivera, buenas tardes, ¿dónde estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nieves. Pues en este día de las librerías, ya cayendo la noche fresquita, os saludo desde la caseta número 30 de esta cuesta de Moyano, desde este mágico, desde este singular mercado de los libros al aire libre, en el que podemos encontrar pues alrededor quizá de más de 250.000 ejemplares antiguos, de ocasión, descatalogados, pero claro, también nuevos. Carolina Méndez es propietaria de la caseta 30, hija y nieta de libreros de Moyano. Esto es amar los libros. Carolina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por supuesto, si no, no estaría aquí, si no los amara.
Desde luego. Fíjate, Nieves, ella es especialista en literatura infantil. Tengo en mis manos los cuentos de Hoffmann. Y yo veo aquí, año 1887, esto es un lujazo.
Sí, además es una edición muy bonita, encuadernada en piel, con ilustraciones, y además está muy bien conservada y es una cosa a tener, y además no solo para niños, eso es para todos los años, claro. Como se dice en muchos juegos, de 0 a 99 años, ¿no? La edad recomendada.
Exacto, y los cuentos de Calleja, que nos preguntamos, ¿quién era Calleja? Pues claro, los cuentos.
Claro, eso no puede faltar, los de Calleja además es que es un clásico español y eso no puede faltar.
Dice Arturo Pérez Reverte, de esta cuesta de Moyano, que en ningún otro lugar de Madrid, ni siquiera del mundo, se siente tanta tentación para comprar libros.
Me pasa a mí misma, o sea, Arturo tiene toda la razón, además él viene a menudo, y me pasa a mí misma que yo muchas veces procuro no pasar, o si paso por delante de las casetas de mis compañeros, procuro no mirar, porque es que al final siempre acabas picando algo, o sea que totalmente de acuerdo con él.
Bueno, Carolina, de Carolina a Lara Sánchez, que es directora de la asociación Soy de la Cuesta. Carolina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Lara.
Digo, Lara, sí, que claro, digo, bueno, aquí dos Carolina, somos dos Carolinas.
Somos como Zipi Zape, Carolina y Lara, las dos nietas del librero. Las dos estamos ahora luchando para revitalizar este espacio y que dure otros 100 años más, va a cumplir 100 años Moyano el año que viene. No hay un lugar en Europa como este, excepto París, la Ribera del Siena, los sí, buquinistas, y bueno, es que la ciudadanía ama este lugar. Nosotros llevamos un proyecto ciudadano, yo fundé un proyecto ciudadano, Soy de la Cuesta. Animo a todo el mundo a que nos apoye, nos siga en redes sociales, @soydelacuesta, en Instagram, Twitter, LinkedIn, todo. Y estamos desde hace 5 años dando visibilidad al lugar, la gente que no lo conozca que venga, y también luchando para que las instituciones, el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, pues le dé el valor que tiene para la ciudadanía, porque desde que empezamos el proyecto nos dimos cuenta de que la respuesta fue inmediata. La gente le tiene un cariño a este sitio porque venía con su padre, venía con su abuelo, venía claro, con su madre, verdad, de pequeñito. De
tal. La historia de Madrid, la historia de Madrid, Lara, y hoy las librerías de Madrid con Valencia también.
También, estamos con Valencia. Hoy hemos puesto una hucha. Ya hay dinerito. Hemos puesto unas huchas para el gremio de librerías de Valencia, porque realmente están sufriendo un drama. Las librerías más afectadas de Valencia tenían un montón de libros en depósito, como todo librero, todavía sin facturar ni vender, y ahora no saben cómo afrontar esa deuda, porque no, además técnicamente las ayudas estatales administrativamente no va a ser fácil, porque no hay factura. Entonces se enfrentan a deudas de 30.000 euros a veces por librería. Estamos haciendo una colecta para todos aquellos que no podéis hacer Bizum o una transferencia al gremio de librerías, sino que no tenéis acceso a banca online y bici y esas cosas.
Pues aquí la huchita aquí, que ya suena. Moyano, sí. Y vamos a preguntar a estos jóvenes qué tal. No. Ah, portugués. Bueno, pero me entendéis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estáis viendo libros en Madrid aprovechando vuestra estancia?
Sí. Nosotros tuvimos el retiro y ahora, como está abierto, queríamos mirar un poquito los libros, no sé. Bueno,
es una zona maravillosa, además, ¿no?
Sí, es.
¿Buscando algo especial?
Quería comenzar a leer algo en español, porque no hablo así tanto y quería mirar lo que había, no lo sé.
Pues a disfrutar, muchísimas gracias. Pues aquí, Nieves, me quedo hojeando obras, paseando por este mar de libros, este nido de libreros maravilloso en esta tarde de lunes.
Un abrazo a Carolina y a Lara y ese Soy de la Cuesta, ese grito de una nieta de librero, me encanta. Enseguida regresamos, vamos a saber mucho más de esta, bueno, pues de Claudio Moyano y de esa estatua que dio nombre a uno de los rincones literarios más conocidos de la capital. Hablamos de la Cuesta de Moyano. Elu Moreno, saludos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a repasarlo, pero muy, muy, muy rápidamente. A ver, ¿por dónde nos llevas?
Bueno, llevaba toda la razón cuando nos decía que el año que viene harán 100 años, y es que las casetas se trasladaron aquí, se pusieron aquí, digamos, en 1925, pero un poquito antes ya se había hecho homenaje a Claudio Moyano, que es el personaje que da nombre a esta cuesta, en el año precisamente 1900, año clavado. Obra, por cierto, de un escultor muy conocido, Agustín Querol, que también es el autor de la escultura que está encima del Ministerio de Agricultura de la Gloria de los Pegasos. Bueno, pero ¿cuándo se vinieron los libreros a esta zona? Pues un poquito después de la estatua. Hacia 1919, los libreros que habían a Atocha se trasladan al Paseo del Prado frente al Jardín Botánico, pero el director del Jardín Botánico en 1924 se queja de que están ahí los libreros y entonces se trasladan a la cuesta. O sea que ahí es cuando empiezan a estar ligados a la cuesta de Moyano. Y entonces esas casetas de madera tan típicas fueron obra de un arquitecto, de Luis Bellido, en 1925, que son las primeras que se instauran aquí. Lo que pasa es que luego ha habido ciertos vaivenes durante el tiempo. Hubo algún otro proyecto de algún otro arquitecto para instaurar las casetas frente al Museo del Prado, también para una renovación posterior, ya estamos hablando de 1969... bueno, mientras tanto el monumento también se fue moviendo hasta que Enrique Tierno Galván en 1982 determinó que se regresara a su ubicación aproximadamente original, también haciendo siendo el aniversario del 125 aniversario de la ley que promulgó Claudio Moyano. En 1984, tú fíjate ya, muy avanzado el siglo XX, es cuando se mejoran las condiciones de las casetas y se les incorpora agua, electricidad y teléfono para que todos los vendedores pues tengan un poquito de condiciones a la hora de vender. Y ya en 2004 es cuando se hace el gran plan especial Prado Recoletos, gracias al arquitecto Siza Vieira y al español Hernández de León, y ahí se produjo el traslado provisional de las casetas frente al Jardín Botánico por tercera vez, y ya en 2007 se vuelven a abrir las casetas en Claudio Moyano y se peatonaliza la zona para que podamos disfrutarla todos cuando vamos por ahí.
Claro que sí, no queda resto de lo que antes había por allí, ¿no?
Ya nada
de animales, ¿no?
No, con Carlos III estuvo por esta zona, es verdad, el primer zoológico lo trajo a esta zona, fruto del proyecto ilustrado que él tenía en mente, dedicado al estudio de las ciencias naturales, y durante unos años estuvieron por aquí todos los animales, primero cerca de la Puerta de Alcalá, ya en tiempo de Fernando VII, más en el sector del Retiro, en lo que se conocía popularmente como la Casa de Fieras, y en 1972 pues todos los animalitos ya se los llevaron a la zona de la Casa de Campo, a las instalaciones actuales del Zoo.
Muy bien.
Así que no hay problema, que vaya todo el mundo a comprar libros, que no les va a atacar ningún tipo de león o ballena.
Pues Elu Moreno, gracias, te devolvemos a JLL y por último saludamos a Pilar, que está en este punto, mientras ya Luis Gutiérrez Serantes nos va a hablar de los libros. Pero Pilar, ¿algo que decirnos desde allí?
Brevemente, del puesto 30 a la caseta 23, Carlos Castrejón, y con un ejemplar de 1675. Madre mía, no sé si hay que ponerse guantes para ojear esto.
Pues casi, bueno, os cuento, pues es una transcripción de la obra completa del Papa León I, que es un papa del siglo IV. Bueno, pues el primer tomo, bueno, es una edición de París, parisina, el año que viene cumple 350 años. Uh-huh. Y bueno, pues en el primer tomo aparecen todo lo que fueron sus sermones, sus cartas, y el segundo es muy interesante porque es una historia de la diócesis de Roma y por lo tanto de la Iglesia Católica.
Bueno, Carlos iba a decir, Nieves, que es nuevo, lleva un año con su propia caseta, pero aquí 13 o 14 años. Lara, directora de Soy de la Cuesta, muy brevemente, igual que hay Black Friday, va a haber Book Friday.
Sí, es una idea original de Hugo Prestel, librero de la 17, que decía, ¿por qué no hacemos un Book Friday, Black Friday? Ya es el segundo año que lo vamos a hacer. Esta vez en Madrid y en toda España. Es una alternativa al consumo a través de las pantallas. Es una jornada de encuentros sin descuentos, porque protegemos la ley del precio fijo. Si vais a librerías del Book Friday en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Urueña, Villa del Libro, Pontevedra, os lleváis un número para un sorteo, para un cheque por 240 euros en libros.
Mira qué bien.
Y se venden novedades también, ¿eh?
Sí, y se venden novedades y podéis comprar en el Book Friday, por ejemplo, el libro Luna Roja, que va a salir este jueves, de Nieves Herrero, que ¡olé! Es un regalo ideal para Navidades.
Eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba. Pues muchísimas gracias a Pilar y desde luego a Lara, tan peleona. Pero es que los libros merecen la pena, sí señor. Estamos en el Día de las Librerías y hoy el final de nuestro programa, ¿verdad, Luis?, tiene que ver pues con esto que estamos diciendo, ¿no? Dime
hola,
la definición
tardes.
De librería. A ver, buenas
bueno,
tardes.
Bueno, pero me vas a permitir antes que te haga un acertijo.
Venga, a ver.
Vamos con el acertijo.
Hojas pasando.
Hojas que están pasando, y sí. La RAE dice que una librería es una tienda donde se venden libros. Claro, ¿y qué es un libro? Si cogemos la segunda acepción del diccionario de la RAE, es una obra científica, literaria o de cualquier otra índole, con extensión suficiente para formar volumen que puede aparecer impresa o en otro soporte. Bueno, nos trasladamos al siglo XVIII. ¿Sí? En España, como en toda Europa, fue un periodo de esplendor y progreso. Progreso en todos los sentidos, político, demográfico, económico, social y cultural. Y es el siglo de la Ilustración, en el que la artesanía industrial de la imprenta y la librería recibe un gran empuje. En el Día de las Librerías nos vamos a centrar en las cuatro más antiguas del mundo. ¿La más antigua,
dónde?
Fundada en 1732, y nos vamos al barrio, al distrito de Chiado de Lisboa. Ah. Está cerca del Teatro Nacional San Carlos y del Café a Brasileira. Y frente a cuya explanada se encuentra la estatua, no podía ser de otra manera, en bronce, del poeta Fernando Pessoa.
Lisboa,
Es Amalia Rodríguez.
Sí, Amalia Rodríguez, la reina del fado. Y esta canción a mí me apasiona. Lisboa Antigua es un homenaje a la capital portuguesa impregnado de nostalgia y amor por la ciudad. La letra describe a Lisboa como una vieja ciudad llena de encanto y belleza que se personifica como una princesa siempre elegante y sonriente.
¡Qué bonito!
Fíjate, más de 2 siglos y medio de historia, ese es el tiempo que lleva en funcionamiento la librería Bertrán de Lisboa. Es la más antigua que todavía sigue en funcionamiento y así lo acredita un cartel en su entrada en el que se asegura que entraron en el libro Guinness de los récords en el año 2010.
O sea, sí. Está acreditado como la librería más antigua. Eso, vale, vale.
Y en la actualidad la librería Bertrán se ha convertido en una cadena de librerías con 58 en todo Portugal. Y en la actualidad también se hacen tertulias y se puede degustar un buen café, un café maravilloso. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción en castellano que lleva por título El libro.
En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti.
Bueno, me gusta mucho escuchar a Maya, sí, con el lío, claro, que hay ahora en la oreja de Van Gogh.
Sí. Bueno, pues esta canción nos da pie para hablar de la librería más antigua de España.
¿Cuál es?
Y la quinta más antigua de Europa. Es la de Santiago Rodríguez, fundada en 1850. Tomó el nombre de su fundador, Santiago Rodríguez Alonso. En la actualidad se llama Hijos de Santiago Rodríguez y van ya por la 6ª generación.
Caray.
Desde sus inicios, la librería ha jugado un papel fundamental en la difusión del conocimiento y la cultura en España. Su filosofía empresarial se ha mantenido fiel al pensamiento de su fundador, representada a través de su logotipo, la diosa Minerva, símbolo de sabiduría y progreso intelectual, y su lema, la escuela redime y civiliza.
Sí, señor, bien
así
dicho.
Es, claro que sí. La librería ha sido testigo y parte activa del progreso educativo, incluso cuando las tasas de analfabetismo en España
eran altísimas. Sí.
Y la librería ha acompañado a España en su camino hacia una sociedad más ilustrada y educada.
Y qué ahora, bonito te ha quedado, por favor.
Bueno, uno de vez en cuando tiene vena de poeta. Sí, la verdad es que últimamente no escribo casi, pero bueno.
Pero cuando escribes te pones.
Sí, me pongo. Bueno. Claro. Bueno, y ahora damos un salto, ¿sí?, y nos plantamos en un Pispas en la Argentina.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, Maquiavelo y estafa.
Me encanta, Cambalache, me encanta.
Estás
siempre de actualidad.
Siempre, no pasa, siempre pasa,
sí,
algo.
Siempre.
Y siempre pasa lo mismo.
Es verdad, es
lo
verdad.
Curioso, ¿no? Bueno, estamos escuchando, claro, la voz de Carlos Gardel. Esta canción fue compuesta en el año, fíjate, 1934, ¿eh?, por Enrique Santos Discépolo, un grande del tango, ¿no? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires se encuentra la librería de Ávila.
¿Ah?
Es el actual nombre de la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires y la tercera del mundo. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XVIII. Bueno, Miguel Ávila compró la librería en 1994, cambiando el nombre de la librería del colegio por la de su apellido, Librería de Ávila. En la actualidad está especializada en libros antiguos y ediciones de colección. Bueno, en la parte baja de la librería, ¿sí?, se montan tertulias.
Uy,
donde no faltan
es eso,
los aperitivos y las bebidas. Y ahora damos otro salto.
¿A dónde nos
Porque
llevas?
El cantante irundarra Luis Mariano nos lleva a París, la ciudad de la luz, con una canción positiva y alegre. C'est magnifique.
La vie.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Bueno, y ya el último salto, ¿a dónde nos llevas?
Claro, nos vamos a París, a la librería Galignani, que abrió sus puertas en el año 1801. Una curiosidad sobre Giovanni Galignani, que fue el fundador. En el año 1801 abrió en París una sala de lectura en inglés y lanzó un periódico, que era un periódico en inglés, para toda Europa. Por esa librería ha pasado Ernest Hemingway, Colette, Orson Welles. Y hoy hemos recorrido algunas de las librerías más antiguas de Europa
y América. Muy bonito este viaje.
¿No? Pero termino con una frase de don Enrique Tierno Galván. Más libros, más libres.
Sí, señor.
Y si te parece, para cerrar el programa, nos vamos con una canción escrita por Luis Eduardo Ote y letra de Jesús Munarriz.
Leer, todo está en los libros.
Ahí estamos.
Pues con todo está en los libros, nos despedimos por hoy. Así que, querido Luis, felicidades, nos ha encantado este inicio de semana contigo. Y así hemos llegado al final. Que tengan un buen lunes, mañana más, pero ya será a las 4 de la tarde. ¡Que vivan los libros!
¡Que vivan los libros!
Por favor.
Los libreros.
Y los libreros, claro. Las librerías, los lectores.
Todos,
adiós,
todos,
adiós.
Venga.
La manzana de Blancanieves, Campanilla y Peter Pan, Garbancito, Hansel y Gretel, los tres cerditos y el lobo feroz, Caperucita, Pedro y el lobo, muchos piratas